Lunes 8 de abril de 2024, me encuentro viendo noticias sobre violaciones de embajadas. Debéis saber que por las convenciones internacionales, la última del 61, se reconoce la extraterritorialidad, joder, qué palabra, de las embajadas. Quiere decir, la embajada, pongamos por caso, de España en Rabat, pues es territorio español y por tanto es teóricamente inviolable. Me refiero que ha habido al menos tres noticias en las que en dos de ellas eso no ha sido así. La primera, Israel bombardeando la embajada de Irán o el consulado, en principio una oficina consular, pero que afectó a la embajada y a la casa del embajador, bombardeando la embajada de Irán en Damasco, en lo que es claramente un ataque de oportunidad, en el cual murieron siete altos cargos de las fuerzas paralelas militares iraníes, ¿no? La fuerza Quds esta. Bueno, pues básicamente hicieron el ataque, debían estar siguiendo a más de uno de estos sujetos y cuando vieron que se reunieron todos juntos dijeron, esta es la nuestra, y lo bombardearon y les mataron. Hay bastantes dudas en realidad de quiénes son los muertos, pero se habla de parte israelí, pues de dirigentes incluso de Hezbollah, dirigentes de la Fuerza Quds, en fin. El segundo caso es la entrada de la policía ecuatoriana dentro de la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass. Jorge Glass fue un dirigente, vicepresidente con Correa y con Lenín Moreno del país, implicado en el caso Odebrecht, que como básicamente un montón de dirigentes de países latinoamericanos, donde esa empresa pues hizo sobornos para llevarse contratos, y en otras causas, como la apropiación de fondos para el terremoto que se produjo en la provincia de Manabí. Bueno, pues este señor estaba en libertad condicional, a espera de juicio, de los muchos juicios, y el 17 de diciembre entró en la Embajada de Ecuador para pedir asilo. Y estaba allí, básicamente, hasta que hace poco AMLO de las pelotas, el presidente de México, dijo que el asesinato durante la campaña electoral de uno de los presidenciables de Ecuador había supuesto un empujón a la candidatura de Daniel Noboa y que ese era el motivo para ganar. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decidió en ese momento declarar persona no grata a la embajadora de México. Y en ese momento, en respuesta por parte de AMLO, AMLO decidió que iba a conceder asilo político a Glass y que, por tanto, al concederle asilo político, tenía el gobierno de Ecuador que emitir un permiso para sacarle de la embajada y llevarle a México, siguiendo las leyes internacionales. En ese momento, por la noche, fuerzas del ejército rodearon la embajada de México y las fuerzas policiales entraron y detuvieron dentro de la embajada de México a Jorge Glass, que ya ha sido presentado ante los jueces. Eso ha generado pues un conflicto político muy grande, donde varias naciones, digamos de la órbita correísta, pues Nicaragua, Petro en Colombia, pues se han declarado súper indignados, pero la realidad es que ni el ataque de Israel ni la entrada de Ecuador en la Embajada de México pues son muy correspondientes al derecho diplomático. No se debían haber ocurrido. hay bastante más revuelo con el caso de Ecuador que con el caso de Israel. A nadie sorprende. Os dije tres noticias. La tercera noticia es un escándalo que se ha generado en la embajada española en Rabat y en los consulados españoles en Marruecos por la venta de citas previas a razón, según los abogados que las estaban tramitando en Marruecos, de 300 euros por cita previa. A mí esto no me sorprende en absoluto, ¿vale? Yo he sufrido en persona la venta de citas previas en el consulado español en Guayaquil, y bueno, pues no me sorprende en absoluto que en el consulado español en otras poblaciones, en otros países como puede ser Marruecos, pues también se estén vendiendo esas citas previas. Lo de la cita previa que apareció durante la pandemia no fue buena idea. En el propio España españolísimo, me consta que se están vendiendo citas previas de extranjería. Ahora ha bajado un poco, pero hubo un momento en el que no había posibilidad de conseguir una cita previa de extranjería, por ejemplo en el CIE de Aluche, que el otro día tuvo un incidente, si no era mediante un abogado comprando a las mafias esa cita previa. Que eso pase en España es indignante, es indignante. Y como respuesta, ahora se está quitando el tema de cita previa en algunos lugares, pero no en el tema de extranjería. Ha habido persecuciones policiales por este tema, pero muy ineficientes y muy pocas. En el caso de la venta de citas previas en Guayaquil o en Rabat, pues, en fin, hay que entender, eso sí, que el personal que se dedica a ese tipo de cosas en las embajadas españolas es personal local. O sea, estamos hablando de marroquíes vendiendo citas a marroquíes y de ecuatorianos vendiendo citas a ecuatorianos. Pero lo que está claro es que el embajador o el cónsul debería estar al tanto de lo que está sucediendo en su embajada y no mirar para otro lado, que es lo que me presumo que se está haciendo tanto en Marruecos como en Ecuador. Y no sé en cuántos sitios y en cuántas embajadas españolas más. Que haya una mafia en Marruecos y que haya una mafia en Ecuador vendiendo citas previas, y no sabemos, supongo que sí, que haya españoles implicados, es indignante. ¿De acuerdo? Esto lo que ha demostrado es que el sistema de citas previas, incluso en el caso de España, está mal parido y es susceptible de arrancar este tipo de corruptelas. Y bueno, pues de momento ya os digo, a ver si con la denuncia en Marruecos caen algunas de estas redes, tanto en Marruecos como en otros países, y veremos qué tal deficiente está siendo la actuación de la Policía Nacional al respecto de las ventas de citas de extranjería en España. Yo creo que esto, que es inaudito en España, o era inaudito, porque en España hay corrupción política a alto nivel, pero el día a día no es como Ecuador, México, Marruecos, lo que sea, donde tienes que ir soltando dinero para conseguir prebendas. El ciudadano medio no le llega esa, en España no le llega ese nivel de corrupción, pero empieza a aparecer. con lo cual seguimos en el camino de convertirnos en una república bananera. Sin más, os dejo hasta el capítulo de mañana. Un saludo, adiós.